supone tener un corazón, un nuevo corazón? Pues mire usted, fundamentalmente estar vivo. Cuando te lo trasplantan, las condiciones de vida antes de un trasplante son, en casos extremos, que llevan a la muerte, y en otros prácticamente a una agonía en vida, porque una insuficiencia cardíaca no te permite prácticamente hacer nada. Es una, ¿no?, una enfermedad, es un conjunto de síntomas y de síndromes efectivamente inhabilitante. Por eso, ¿qué significó para usted el nuevo corazón? Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuándo le cambiaron el corazón, Emilio?
Pues hace ya 20 años. Uh-huh. Y la verdad es que fue un cambio absolutamente radical, ¿eh? La verdad es que la calidad de vida que consigues con este cambio no se consigue con ninguna otra cosa. Es volver a vivir, simplemente.
¿Cómo era el antes y cómo es el después?
Pues antes, ten en cuenta que a mí me operaron de corazón 5 meses antes del trasplante. Me hicieron recambios modulares 5 veces antes del trasplante de corazón. Cuando vieron que ya no había solución para mi corazón muy mal hecho, muy maltrecho, pues al final estaron por el trasplante. Y eso me salvó la vida, como se suele decir, y es una realidad como un templo, claro.
¿Y los primeros días cómo fueron?
Los primeros días fueron malos, porque tuve un montón de complicaciones y tuve que ir poco a poco saliendo del bache. Pero al final aquí estoy, después de 20 años, y esa es la gran diferencia del trasplante, que te permite seguir viviendo y seguir viviendo con una calidad extraordinaria.
Pues, ¿y antes de los últimos días, antes de la operación, era fácil moverse, caminar?
Pues la verdad es que muy difícil, porque tenía una insuficiencia importante y me costaba muchísimo dar 20 pasos. Yo salía a pasear con esa ilusión de todos los días de ver cómo uno se encontraba, y al final tenía que sentarme eso a los 20, 25 pasos porque no tenía otra solución.
Pues bueno, me imagino que bendecirá usted el día que se hizo el correspondiente, ¿no?
La verdad es que todos los trasplantados celebramos 2 nacimientos, ¿no? El día de nuestro nacimiento físico y el día de nuestro trasplante, porque, como digo, es un volver a la vida, y entonces solemos celebrar esas dos fechas.
Enhorabuena, Emilio. Y usted, Arancha, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A usted le han trasplantado el corazón?
Sí, a mí hace justo 14 años, el 7 de febrero.
Oh.
Y tengo 49, o sea que hace unos cuantos ya.
¿Qué insuficiencia cardíaca tenía usted?
¿Alguna? Yo tenía displasia del ventrículo derecho, que es una cosa un poco rara, aunque ahora ya se conoce más, pero a mí me lo diagnosticaron a los 15 años. Uh-huh. Y bueno, mientras tanto, pues he tenido un montón de cosas, me han hecho un montón de parches. Emilio era otra cosa, pero yo llevé un desfibrilador y bueno, la verdad que poquito a poco. Pero como dice él, el trasplante es volver a vivir. Sobre todo es agradecimiento a la familia del donante, que es fundamental, y yo se lo agradezco cada día y doy gracias a Dios cada día por volver a vivir y por que me haya salvado la vida. Además, es que gracias a eso,
porque su vida, como era antes. ¿Cómo era su vida con la displasia?
Era normal, pero porque yo trabajaba pues en momentos en que podía. Hacía un poquito de deporte, pero bueno, la verdad que los 10 últimos años, o sea, los 10 años antes del trasplante, ya fue mala, fue calidad de vida bastante mala.
Ya te esquí ahora y juega
sí, y todo. Y como ella, 300 personas que fueron trasplantadas de corazón el año pasado. Año, una vez más, de récords batidos en cuanto a donantes y trasplantados.
Además que la displasia, esa displasia tiene muy poco arreglo, porque es la displasia, el miocardio se transforma en tejido adiposo, fibro adiposo, y ahí, bueno, o cambias el corazón o no, en fin.
Dando lecciones.
Estamos aprendiendo todos, claro. Del doctor Herrera.
Bueno, no, esto
yo
es...
Sí. Yo he cogido apuntes, me ha quedado lo último.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal su corazón nuevo?
No, nuevo no. Estoy esperando que me lo pongan.
Ah, ¿y cuándo se lo ponen? Bueno, cuando vaya, sí. Claro.
Claro.
Qué pregunta. También. ¿Su vida cómo es ahora mismo, Luis?
Pues mi vida desde... Pues yo hacía vida normal, soy funcionario, y me he pasado toda la vida haciendo deporte, aparte del trabajo, y un día pues noté un fuerte dolor en el pecho. y he estado en medio del campo, en medio del monte solo. Tuve que llamar a mi primo, me llevó pues corriendo a la zarzuela, perdón por el nombre, quiero decirlo, y allí me descubrió que tenía una aneurisma de aorta. Una aneurisma de aorta que me abrieron. Una vez abierto se me infartó también el corazón. Y nada, me lo consiguieron pues arreglar. Y aquí estoy desde hace un año esperando, en lista espera, estoy en lista espera para que me trasplanten.
Bueno, y...
mi vida es rara ahora, o sea, te sientes... Hay dos cosas, primero físicamente y segundo de la cabeza. Físicamente porque efectivamente voy con oxígeno 24 horas, doy mis paseos, mis paseitos, más bien más que mis paseos, porque como ya le dije, después del aneurisma de aorta, pues empecé a funcionar bien, pero noté que cuando subía 8 pisos, pues empecé a cansar más y más y más, volví al médico y entonces me dijo pues que era carne de trasplante. Y aquí estoy esperando pues a que haya uno compatible, porque yo soy un... Vamos, mido 85, entonces tiene que haber un corazón pues que entre ahí, que no son, en fin, tienen que tomar medidas prácticamente para que te valga.
Claro, ya, usted estará deseando, porque habrá conocido otros casos en los que después de un aneurisma, que recordemos que es la debilitación de una pared de la aorta, bueno, por el, normalmente en el callado, sí, en el callado, es decir, una degeneración muscular galopante, que se soluciona con cirugía endovascular, felizmente, ¿no? Antes la gente con aneurisma de aorta, pues me alegro de saludarte, era Palmolive.
Sí, porque efectivamente dicen que mi regalo ha sido vivir.
Ciertamente. Pues solo le deseamos que llegue pronto ese corazón, a pesar de que eso suponga la muerte de otra persona, pero que se lo coloquen y que salga usted a correr al campo, querido amigo.
Pues a ver, son suerte.
Ánimo, Luis.
Ánimo. A 31 de diciembre del año pasado, 2019, había 4.889 personas esperando un trasplante, de los cuales 93 son niños. La lista de espera es larga, pero insisto, seguimos batiendo récord de trasplante en todo el mundo.
Sí, lo que hay que hacer efectivamente es donar órganos que no nos van a servir para nada cuando decididamente tengamos que marcharnos, pero que a lo mejor pueden ser útiles a otras personas. Hay quienes no lo donan porque no caen en ello, ¿no? Hay un reducidísimo número que no lo hace por una cuestión de principios que cada uno tendrá. Pero si la mayoría lo hacemos, eso favorece la vida de muchas personas, tal vez como la de Mari. Buenos días, Mari.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
En primer lugar, felicitarte por tu programa. Y también mi llamada es pues en agradecimiento al doctor Forteza, que es el malabarista que ha hecho la operación esta de corazón. Y la verdad es que habiéndole tratado como cirujano y como persona, las personas que se ponen en sus manos están en manos de Dios, porque yo lo he visto con mi marido y la verdad es que me faltan días para agradecerle lo bien que lo ha hecho y lo bien que está. Así que era para eso, para agradecerle por su labor. Con personas como esta nos reconciliamos con la humanidad, porque después de lo que vemos todos los días, ¿qué quieres que te diga? Estas personas merecen, pues eso, una atención especial y un agradecimiento especial.
El doctor Forteza es la NBA de...
Sí, bueno, es que eso es lo más. Eso es lo más.
¿Su marido qué vida tenía y qué vida tuvo después?
Bueno, mi marido realmente lo que tenía era una aneurisma que se la descubrieron hace 15 años o 16. Pero claro, como tú sabes, eso hasta que no coge unas medidas, pues claro, no se puede operar porque la operación es muy, muy complicada. Yo, de hecho, al cardiólogo que le trataba, en un momento dado le dije, bueno, ¿y por qué no lo operas ya? Si esto no tiene tratamiento, pues vamos a operar ahora que es joven y no tiene ninguna complicación. Y me dijo, no, es una operación muy complicada y hay que esperar, porque a lo mejor, pues no le llega el momento de la operación, dice, pero claro, hay que estar muy pendiente. Entonces sí, él tenía sus revisiones cada 6 meses y siempre me decía, nada, se puede esperar todavía. Pero claro, este año, en el mes de mayo, pues nos dijo, ha llegado el momento. Entonces no voy a dejar elegir cirujano, el cirujano le voy a elegir yo. Bueno, pues nada, en sus manos estamos. Y claro, nos mandó al doctor Forteza y bueno, pues en junio lo operaron. Y el miedo que hemos tenido siempre, porque estás con la espada de Damocles encima, porque claro, no sabes en qué momento eso se puede reventar y es que aunque estés, tú lo sabes, aunque estés cerca de un centro médico, es que
no te libras.
Entonces, claro, pues nosotros hemos tenido una vida más o menos normal, pero siempre con la espada de Damocles encima, pensando en qué momento será esto.
¿Y una vez puesto el nuevo corazón?
Pues fenomenal. Te puedo decir, mira, desde junio que lo operaron, hubo varias complicaciones, porque eso es muy normal después de todo lo que le hicieron. Pero vamos, todo ocurrió dentro del hospital, con lo cual estaban al tanto y no nos dejaban ni un momento. Y una vez que salimos de allí, que estuvimos pues como 10 días, mira, es que nada de nada, él hace una vida súper normal, andamos muchísimo, no se fatiga, o sea, una vida, bueno, porque vuelven a nacer y ya está.
¿Qué tal, Paqui? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo le ha ido a usted, Paqui?
Pues muy bien, fenomenal. Estoy trasplantada no hace 2 años todavía. Y fenomenal, tengo una vida totalmente normal y estoy muy agradecida a Puerta de Hierro. Estoy muy bien.
¿Cómo era su vida antes de trasplantarle el corazón?
Una pena, una anciana de 80 años.
¿Costaba moverse, entrar,
no,
salir?
No, es que no podía hacer nada. Me tenía que ir a nada, no podía levantarme sola, no, nada, una pena.
Es decir, a salir. Entonces, a dar un paseo o algo así.
Yo salía un poquito a la acera de casa a dar un paseíto con mi marido, pero lloraba. Le lloraba porque no podía y le decía que me quería matar. Es que era horrible no poder. Es que yo veía que no podía, que me ahogaba.
¿Siempre con oxígeno?
Sí, no, nunca lo llegué a tener porque yo nunca salí de casa. Entonces los médicos nunca me lo aconsejaron, pero sí, la verdad que lo pasé fatal hasta que ya llegó un día y el médico ya me dijo que no se podía aguantar más y esperar, y espera un poco, y bueno, y al final llegó. Al final llegó y fue, la verdad, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
¿Qué recuerda usted de aquel día, Paqui?
Pues de aquel día recuerdo que estaba llorando en el sofá porque yo le decía a mi marido, no llega, me muero y no llega, y sonó el teléfono. Sonó el teléfono y eran las coordinadoras de Puerta de Hierro. Y Paqui, vente para acá al hospital, que hay un corazón para ti. Y efectivamente, hubo un corazón para mí.
¿Qué tardó usted en llegar al hospital?
Pues yo tardé como 3/4 de hora, porque yo vivo en la zona norte y le tengo a 30 kilómetros en el hospital. Pero tardé como unos 3/4 de hora más o menos y ya me estaban esperando. Y todo seguido.
Es decir, ahí ya nada, tal de... como entró usted en boxes.
Directamente, exactamente. Ya me prepararon. Y saludé a los cirujanos y les dije que suerte a ellos y ellos a mí, y ya está. Y ya no sé más hasta que no me desperté ya en la UCI, pues a las 5 horas. Conmigo tardaron 5 horas.
¿Y cuando se despertó, qué notó, qué vio, qué sintió?
Vi a mi familia, vi al médico que me trató, porque hay un equipo extraordinario, humano. Le vi conmigo porque le dije, por favor, quiero verlo cuando me despierte, porque ya haces una amistad con ellos. Y la verdad que muy bien, fue... Verle abrir los ojos, me dijo que me tranquilizara, los volví a cerrar, pero vi a mi familia, vi a mi marido, a mis hermanos, y le vi a él, y ya me dormí, ya no sé más, hasta otro día. Y me dijo, a levantarse, y ya me levanté.
¿Y qué sensación tuvo cuando se levantó y vio que podía dar 2 pasos?
Pues es una sensación como... Lo único que sientes es alegría y una sensación muy rara interiormente, ¿no? Porque tu cabeza no deja de pensar en que... ha tenido que fallecer una persona para que tú vivas, ¿no? Y mi sensación fue esa, de agradecimiento, de alegría y de que yo me podía poner de pie y sin tener que apoyarme en nadie, ¿no? En ese momento estaban las enfermeras, los médicos, pero yo sabía que podía con esto, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy agradable esa sensación, el poder respirar tranquilamente con todos los aparatos, porque era no hacía 24 horas que estaba operada, pero ya me levantaba. Entonces, para mí fue un día especial. Y ahora va a hacer 2 años que me han operado, el 28 hasta marzo, no hace, el día 28 de marzo hace los 2 años. Voy a hacerme las revisiones de los 2 años ahora y la verdad que muy bien.
Y para acabar, ¿usted qué tal, Rocío? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue su vida?
No, pero no la mía, la de mi marido.
Oh, ¿y cómo fue la de su marido?
La de mi marido, bueno, mi marido estaba desociado totalmente. Mm. Lo mandaron de Málaga a Sevilla sin esperanza de que le pudieran hacer nada. Mm. Y lleva 6 años y no la cambia la vida a él, no la cambia la vida a todos.
Porque ¿cómo era el antes y el después?
Pues el antes, lo último, bueno, de entrada los 2 últimos meses estuvo en la UCI un mes en Málaga y otro mes allí en Sevilla. Y ni abrochárselo, tenerle que poner hasta los calzoncillos porque no se podía mover, ni dar 2 pasos.
Madre mía, ¿iba siempre con oxígeno o...?
No, oxígeno nunca. Porque era una miocardia partida. Dilatada y ya llegó a un punto porque estuvo 30 años enfermo.
¿30 años enfermo? Madre mía.
30 años. Poniéndole todos los tratamientos, todas las cosas que han venido últimos, 2 desfibriladores, y ya, pero vaya, ya últimamente es que ya ellos no creían que lo iban a trasplantar. Y ver el antes y verlo ahora, que va al gimnasio, bicicleta, anda 4 horas diarias, pues no se puede describir lo que era a lo que es.
Y la vida de ustedes, que también ha cambiado, claro.
Por favor, la mía, no, yo he tenido un hombre, a mi edad, siempre enfermo, y verlo ahora como está, pues no se lo puedo, de verdad que no se lo puedo decir con palabras.
Ya, que es incansable, ¿no?
Incansable. Yo que me va a matar a mí antes que...
¡Qué bueno! Bueno, para que se puedan producir estos casos, la técnica quirúrgica, si algo ha evolucionado en la medicina, evidentemente es la cirugía. Para que esto se produzca, para que esta felicidad, esta alegría y esta vida recuperada de enfermos se produzca, tiene que haber donantes. Es decir, es muy triste, pero bueno, todo el mundo se muere antes o después. Oiga, si donamos nuestro corazón, nuestros órganos, podemos hacer tan felices a la gente como felices han sido quienes esta mañana nos han llamado. Enhorabuena, y enhorabuena a los doctores de Puerta de Hierro de Madrid.